Conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos. Estamos de nuevo con ustedes por el ojo de la cerradura. Julieta Marón en estos micrófonos. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar esta mañana, que tenemos como invitada para toda la hora, a la crítica de arte Avelina Lesper, que visita Guadalajara, entre otras cosas, como curadora. Pero vamos a platicar de muchas cosas con ella. Bienvenida, Avelina, me da mucho gusto que
estés
aquí.
Gracias, Julieta.
Ahora vamos a platicar con ella. Y si ustedes también quieren preguntarle algo, pues aquí estará. Ella es mexicana, nació en el DF. Y tengo curiosidad, ¿en qué momento fue tu primer contacto con el arte? ¿De niña, desde niña?
Sí, 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 desde niña. Tuve una, digamos, una relación muy temprana con el arte, pero siempre como, bueno, como espectador, ¿no? De ir a los museos, y el interés se generó de inmediato. Digamos que nunca fui un espectador muy al margen, siempre traté de saber qué estaba viendo y qué estaba pasando y por qué, y de interesarme por los artistas mismos. Entonces eso se fue incrementando hasta que se volvió literalmente un vicio y ya se volvió parte de mi vida.
¿Y fue siempre como espectadora o en algún momento también estudiaste arte? No sé.
No, soy historiadora, pero no, nunca... Sí, porque la gente cree que necesariamente para el interés en el arte es porque lo haces, y no, el arte genera interés para investigar, para observar y para incorporarlo en tu vida, no necesariamente creándolo, y ese es el papel que yo he jugado, o sea, que la importancia que he tenido en mí.
Uh-huh. Bueno, porque sí hay casos en los que hay críticas que comenzaron con el arte, y bueno, no es tu caso, y bueno, ¿con quién? ¿Con qué pintor, por ejemplo, fue el primero que viste, así que te haya impactado?
Ahora sí que la famosa epifanía, ¿no? Mira, fueron varios. En México a mí siempre me impactó Orozco y Siqueiros. Para mí fue así muy revelador. Y fíjate, y una pieza que también me llamó muchísimo la atención, que me llamaba mucho la atención de niña, era La serpiente emplumada de... La serpiente de Tamayo, que está allí en el Museo de Antropología. Y después, la primera vez que yo visité el Museo del Prado, yo debería haber tenido 12 años, yo creo, 10, 12 años. Y vi por primera vez el Bosco, el Jardín de las Delicias. Entonces, para mí fue bellísimo ver estos seres humanos copulando con frutas y flores y todas estas cosas, y personas mitad también fruta y mitad personas y tal. A mí eso me impresionó muchísimo. Y más tarde, también lo que me llamó mucho la atención ya en otra de las visitas que hice al Prado, que ya tendría igual 12, 13 años, visité el Prado muchísimas veces, muchísimas. Fue Las Meninas.
Las Meninas, te iba a decir,
la
porque
construcción.
Además, no te imaginas que vayan a ser tan enormes, ¿no?
No te imaginas la dimensión, uh-huh. No te imaginas la construcción de la composición. Analizarla es muy profundo. Y además, el perro a mí me cautivaba. Se me hacía bellísimo que hubiera tanto, que bueno, es un cuidado que además se tomó también el Tiziano con los perros, de pintar con tal delicadeza a un perro. Y como a esa misma edad yo leía a Oscar Wilde, leí El cumpleaños de la infanta, ese cuento así que es verdaderamente, bueno, por lo menos a mi edad yo me ponía a llorar cuando lo leía. Entonces, ver que era la misma infanta de la que hablaba Oscar Wilde, y que esa niña bellísima ahí en medio con toda una corte que está tratando de llamarle la atención para que no se distraiga del pintor, la describe Wilde como un ser egoísta, vanidoso, inhumano. para mí fue un shock, o sea, verla que existía, ver que esa persona era, fue real. Entonces, esa posibilidad del arte, de tener esa relación entre la música, la poesía, la literatura, las artes plásticas, descubrir que hay un todo de pensamiento, por lo menos en ese momento intuirlo, que existía esa relación indisoluble entre el conocimiento humano, pues a mí me sedujo muchísimo y fue lo que me orilló a seguir viendo arte.
Claro. Ahora, ¿ese primer contacto con el arte fue directamente con un cuadro o fue con gráficos?
No, con cuadros.
Con cuadros tal
no,
cual.
No, yo cuando vi Orozco y a Siqueiros, yo los vi en vivo. Igual la serpiente. Y cuando yo vi la primera vez que fui al Prado, te digo, yo tenía esa edad. Y el contacto siempre fue en vivo. La primera vez que yo fui al MoMA y que fui a los museos de arte contemporáneo, por ejemplo, de Los Ángeles, yo debía haber tenido también 10, 11 años. Fue muy temprano, o sea, que ya recibí ese contacto así con el arte, porque iba desde muy niña. Los papás llevan muy niños a sus hijos a los museos. Muchas veces los niños nada más andan ahí correteando, ¿no? Pero yo no era de esos niños que correteaban. Siempre fui como más tímida en ese sentido y yo sí me quedaba viendo lo que me enseñaban.
Oye, allí, a ver, si no me equivoco, está ahí el cuadro negro, ¿no?
Sí.
En el MoMA.
Sí.
¿Y qué impresión te causó? Hablando ya y aterrizando en el arte contemporáneo. Dentro de esa tendencia.
Bueno. Yo sí tenía el acercamiento, bueno, eso es abstracto. Uh-huh. Para mí sí era como completamente viable dentro de mi conocimiento y de mi corto conocimiento en esa época, que una superficie estuviera completamente en un solo color. O sea, a mí el color sí me daba el peso suficiente para tener su propia presencia artística. Eso siempre he vivido el color así, que es lo que me ha pasado también con el sonido. O sea, el sonido siempre ha sido suficiente, no necesita justificarse. Pero yo ahí mismo vi, por ejemplo, los ganchos doblados de Yoko Ono, y yo sí dije, bueno, ¿y esto qué hace aquí?
La Coca-Cola también está ahí, ya es que yo estoy un poco cruzada, pero hay una Coca-Cola en una piedra.
Sí, sí, es ahí también, sí, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, esos yo los vi, y esas cosas sí me... por ejemplo, una exposición que de carros doblados y cosas así, eso sí yo decía, bueno, ¿y esto para qué lo ponen aquí, no? En la autoridad del museo, en ese peso gigantesco que tiene el museo como institución a la vista de la sociedad.
Uh-huh. Y bueno, aterrizando un poco en esta parte del arte contemporáneo, porque pues te has dado a la tarea de analizarlo profundamente, ahora sí, uh-huh, cuando es analizable profundamente, y estaba leyendo, pues, cómo has hablado de que el arte contemporáneo en México es una farsa.
En el mundo.
En el mundo.
Uh-huh.
¿Por qué? ¿Por qué consideras eso?
Bueno, porque es un engaño intelectual. Básicamente, si tú no percibes en una pieza inteligencia real, o sea, inteligencia en la factura, inteligencia en la aplicación de tus propios conocimientos, inteligencia en el desarrollo que una persona puede tener de una técnica para realizar algo, porque cuando una persona desarrolla una técnica y profundiza muchísimo en eso, pues no es un trabajo sistemático, acrítico y sin un razonamiento. Cuando se desarrolla una técnica con vistas a un trabajo artístico, ese desarrollo siempre es crítico. ¿Por qué? Porque tú discriminas lo que te sirve y lo que no te sirve para tus objetivos. Dices, esto me falló, esto sí funciona, esto sí va en dirección de lo que yo quiero hacer. Ese es un trabajo crítico muy profundo, que además es en alrededor del mismo desarrollo de conocimiento que tú necesitas para crear tu técnica y tu lenguaje. Eso es un trabajo profundísimo. Y cuando tú estás enfrente de una pieza en que te das cuenta que no se involucró nada de eso, que ese trabajo va más bien enfocado a la facilidad y la inmediatez, pues obviamente estás enfrente de un engaño, estás enfrente de un fraude. Por ponerte un ejemplo, si tú estás enfrente de una pieza de Cruz Villegas y son, uh-huh, tres guacales y un guarache con una piedra encima, pues obviamente tú dices, este señor no necesita saber ni dibujar, ni composición, ni uso de materiales, ni necesita desarrollar una teoría porque se la va a desarrollar aquí el curador, su amigo o quien sea. Entonces te sientes estafado porque dices, bueno, yo lo que necesito es admirar la propia inteligencia humana. Porque si no estamos aquí para admirar la inteligencia y para sopesar lo que significa tener una existencia que genere algo, porque no venimos aquí a estar como si fuéramos un pedazo de concreto, o sea, y hasta el concreto tiene utilidad. En ese sentido, entonces, pues te sientes timado. Y si eso además le ponen un precio y te dicen, sí, vale $50,000, pues dices, bueno, ya estamos en la decadencia total de esta sociedad.
¿Qué elementos, son dos cosas, pues, pero primero, ¿qué elementos necesita una obra o características para decir es arte, si es que se puede dar de esa manera?
Mira, la primera es que tú percibas ese sentido de inteligencia. Porque el arte es simplemente un estado elevado de realización y de conocimiento sobre algo. Es un estado de creación que sobrepasa los límites, que se puede volver extraordinario, o sea, que va más allá de lo ordinario, de lo común. Por eso yo digo que el arte es una anomalía. Tú cuando entras a una habitación y hay un cuadro, el cuadro es anómalo, o sea, no se parece a nada. Y lo que está dentro de ese cuadro, el uso del color, el uso de la composición, la visión que hay de eso, también es una anomalía, no tiene un parámetro. A pesar de que pueda ser realista, el cuadro no está apoyado en la realidad, tiene su propia realidad. Ve lo que es la música. La música es una anomalía al ruido. El ruido es continuo, se unifica, se absorbe en el entorno y entra la música y rompe. Y se vuelve una anomalía, se hace presente. Igual con la danza. Tenemos movimientos comunes para todo. Caminamos, nos sentamos, tomas una taza, miras. Cuando esos movimientos se convierten en una danza, son anómalos a la realidad misma. Entonces, si tú no estás frente a ese proceso, que es puramente intelectual, de convertir ese estado en una anomalía a la realidad, pues no estás frente a arte. Por eso el ready-made no es arte. Porque el ready-made es nada más tomar un objeto y designarlo como arte, como si el arte fuera magia. Y el arte no es un acto de magia, el arte es un acto de trabajo. Porque todo el mundo que ha creado te puede decir por lo que ha pasado. Y básicamente te puede decir, lo que más me acuerdo son de mis errores. O sea, ya el acierto es así, la excepción. Y esas excepciones son de las que se forma el arte.
El tema de la academia y el arte, ¿no? ¿Qué tan necesario, qué tan no necesario? ¿O hay de casos a casos, en este caso?
Sí. Mira, yo creo que es muy necesaria la educación artística. Uh-huh. Y creo que, de hecho, el Estado debería de invertir muchísimo más en educación artística de lo que lo ha hecho. Y no solamente el Estado, también las instituciones privadas. Porque es increíble que, por ejemplo, no exista una carrera de artes plásticas en ninguna universidad privada. Eso es así alucinante.
O de arte en general.
De arte en general. No sé. Exactamente. Yo creo que debería de haber muchísima más inversión en educación artística, que esa siempre va a funcionar. Ahora, ¿cuál es el problema de la academia? Que la academia actualmente, pues la ha tomado la creación, la ha tomado todas las personas que están en este asunto del arte contemporáneo, y que se están quitando las clases de los estudiantes de dibujo, de composición, de muchísimas cosas, por estarles dando clases de cómo crear el concepto de la obra y de teoría que no necesitan, y que no necesitan en ese sentido, porque la teoría es necesaria, pero les están enseñando, por ejemplo, hay una universidad que tiene una clase que se llama así, hacer arte contemporáneo, y dices, bueno, ¿de qué me estás hablando? Como que si eso se necesitara clases. El punto es que se deben de preparar en todo. Y ya sobre eso ellos encuentran su lenguaje. Entonces, si una persona sabe dibujar perfectamente, sabe pintar, sabe las técnicas de grabado, y ya decide que su obra no va a ser eso, que su obra va a ser juntar tapas de botellas de plástico y ponerlas en el museo, que lo decida, pero que tenga las bases suficientes para tomar una disyuntiva. Porque ahora lo que sucede es que están egresando sin saber dibujar, sin saber pintar, sin tener bases sólidas que les den una posibilidad de desarrollo profesional artístico real. Y ya dicen, bueno, pues es que es muy fácil. Yo he visto exámenes de fin de curso de chicos que llegan y rompen una Biblia y arrancan las hojas y las avientan por el aire y ese es el examen, ¿no? O una chica que leyó, por ejemplo, un manifiesto según ella en contra del machismo y fue su examen de artes visuales. O sea, estuviera ella en estudios de género o estuviera, no sé, tal vez hasta en literatura, que se aventara ahí su tesis de no sé qué, pero... ¿Cómo leer eso te egresa de artes visuales o de artes plásticas? Por ejemplo, salen de videoartistas y te das cuenta que las escuelas les dan un semestre de video. Cuando un cineasta necesita 5 años de carrera para agarrar la cámara y dirigir una película. Y aquí salen de videoartistas y dices, ¿cuál es la diferencia? Te están manejando el mismo formato, la misma herramienta técnica y los dos están usando imagen en movimiento. ¿Y por qué este es videoartista con un semestre y este necesita 5 años para ser cineasta?
Y bueno, ya que estás tocando otro tema más allá de la plástica, está el arte sonoro, ¿no?
Exactamente, también sucede
que no es música.
No es música.
Y no son músicos.
Y tú te das cuenta que los que estudian música, a los chicos les exigen igual, porque ahí se echan también sus 5 años y hay que desarrollar muchísima obra y desarrollar mucha composición y además desarrollan interpretación, que eso es formidable, porque ahí no hay engaño. Ahí no es de que, es que mi pieza sí era o no era, no. Este es así, y así se tiene que escuchar. Y te dicen que son artistas sonoros, y no, además de que no tienen ni siquiera la habilidad de un DJ, porque es la realidad, no llegan a ser un DJ, y hacen sus obras sonoras que son lo que ellos crean que eso tenga que ser el ruido o el sonido. Entonces, hay este bajo rango constante en el arte contemporáneo, todo el tiempo. Si es sonido, lo hacen por abajo del rango de la música. Si es video, lo hacen por abajo del rango del cine. Y si es una materia, digamos, visual como la instalación, lo hacen por abajo del rango de la pintura y de la escultura. Se crea una disciplina de bajo rango en todos los ángulos. Si es performance, está también por abajo del rango del teatro y de la danza. Porque no tienen las exigencias del actor y no tienen las exigencias del bailarín. Ni dominan su cuerpo, ni dominan su voz, ni dominan su interpretación, nada, nada. Y todo está sujeto nada más al accidente en todas estas disciplinas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Para empezar, que no es arte, ya por ahí. En segundo lugar, que es un estilo más bien. Por eso yo le llamo arte VIP, es el estilo VIP, video instalación performance. Porque es un estilo que te permite tener muy bajo rango en tus habilidades, tener muy bajo rango en tus conocimientos y acceder a lo que crees que es arte. Entonces, si vamos a dominar algo, ahorita además, por ejemplo, que estamos en la era de la tecnología, te dicen, es arte software y las obras no tienen ni la calidad de un protector de pantalla. Entonces dices, ¿en qué momento Estos jóvenes y estos chicos y los maestros que les están enseñando, que no son ningún joven, porque pues Gabriel Orozco tiene 50 años y los artistas ya consagrados, digamos, de esta corriente, pues tienen 80 y tantos, como Yoko Ono y John Baldessari y la Krugman, todos Kruger. Entonces dices, bueno, tampoco es así de la nueva ola, ni es el invento de ahoritita, del minuto. Entonces, estos jóvenes están absorbiéndolo nada más en la posibilidad de tener una actividad de bajo rango y de poca exigencia, que les va a afectar mucho. ¿Por qué? Porque cuando esta moda pase, estos jóvenes no van a tener una herramienta real para desarrollar su vida profesional artística. Ya no digo ser artistas, es un mito que son artistas, y es un mito que las escuelas de arte hacen artistas.
Y en ese sentido, ya que mencionaste la palabra moda, pues de alguna manera la moda está imperando por sobre el arte mismo.
Claro, claro, y está controlando el arte, y está controlando la apreciación del arte. Entonces nos está orillando a decir, bueno, a aceptar las cosas como tales sin un espíritu crítico, sin decir, ok, tú me estás diciendo que es arte, pero yo tengo un espíritu crítico que está formado y que es sensible a la belleza y es sensible a la inteligencia, y lo que tú me estás mostrando no es arte. Esa parte le está nulificando porque te dice de inmediato, si no te gusta es que no entiendes. O luego te dicen, es que es el arte de los jóvenes. Y dices, oye, espérame, ¿cuál? ¿Cuál? Claro. Si estas personas empezaron a trabajar en esto a finales de los 50. Si el primer video tiene ya 60 años, la primer pieza de videoarte. Dime desde cuándo está Andy Warhol haciendo sus películas, estas malísimas.
¿Qué opinas de Andy Warhol? Eso te iba a preguntar también. Y de la plástica, ya deja las películas.
Bueno, Andy Warhol no era artista, Andy Warhol era un diseñador. Uh-huh. Era un publicista. Y como tal se vendió. Y la mejor obra de Andy Warhol es Andy Warhol. O sea, sí, te lo juro. Es la comercialización de su propia persona. Eso fue lo que sí él inventó.
¿Llevó la mercadotecnia al arte, dirías, en ese sentido?
No,
mercadotecnia ya estaba antes.
No, la mercadotecnia ya ves que es una cosa muy vieja. Pero lo que él hizo es llevar la personalidad de una persona. ¿Qué pleonasmo dije? Bueno, la personalidad de este ser como objetivo artístico. Eso sí fue lo que inventó Andy Warhol, que ya se volvió una, que es el famosísimo ranking que hay ahorita de los amigos y de ser popular y de no sé qué. La primer semilla es esta exaltación del individuo sin mérito alguno que hizo Andy Warhol.
¿Y el esnobismo?
Exactamente, y el esnobismo.
Viene, ¿no?
Ese es un invento de Andy Warhol. Uh-huh. En eso, pues lo que él hizo fue crearse su grupo de amigos que hicieron su factory y sobre de eso generar obras que no eran más que diseño muy elemental. Uh-huh. Y que además no sea él, porque se desentendió luego de las serigrafías. O sea, tenía toda la gente trabajando y él no hacía ni la selección de color. Ya no digamos ni siquiera que hiciera las pocas fotos que hizo, tal cual se las pasaba y ellos hacían todo. Hacían el proceso serigráfico, hacían selección de color, hacían todo. El único que hacía era el negocio de venderle a tal o cual personalidad su retrato. Pero la famosísima de Marilyn Monroe ni siquiera fue una idea de él. Esa fue parte de su equipo y fue a partir de un recorte de periódico. Entonces no hacía nada Warhol. ¿Pero qué es lo que hacía? Pues ser Andy Warhol. Uh-huh. Ese es el fenómeno.
Y un aparato publicitario alrededor, ¿no?
También. Exactamente, exactamente.
Vamos al corte y volvemos. Avelina Lesper nos acompaña el día de hoy por El Ojo de la Cerradura.
Por El Ojo de la Cerradura. No te muevas. Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Ya estamos aquí al aire, estamos platicando con Avelina Lesper. Y bueno, la pregunta siguiente era, ¿qué opinas del arte digital? Que también ahora es una corriente, una posibilidad, etcétera, ¿no? Y claro que, pues, una cosa es en sí la técnica, otra los resultados, y ahora pues hay tanta cosa que el otro día estaba viendo que inclusive hay quienes hacen arte solo en iPad.
Sí.
Estaba leyendo y todo
sí.
Eso, sí.
Mira, el asunto con el arte digital, no hay nada, ahora sí que no hay nada nuevo. En el material no hace a la obra. Ese es justamente el grandísimo error del arte contemporáneo, que dice, si es video es arte, y si es software es arte. No funciona. Es igual que si dices es pintura es arte. Hay muy mala pintura. Y hay gente que nunca aprende a pintar. Pero por eso pintar es difícil. Y que alguien haga doodles en un papel mientras está hablando por teléfono con una pluma, no está dibujando. El material y la técnica en sí mismos no hacen el arte. Es la típica expresión de que el graffiti es arte. No. El graffiti puede ser arte si el que agarra el muro y lo toma es un pintor y tiene un planteamiento de composición y por lo menos sabe ahí trazar algo.
Sino dónde quedan los muralistas.
Exactamente,
¿no?
Dónde quedan los muralistas. Exactamente sucede con lo mismo con el arte digital. El arte digital es simplemente una herramienta. Y en la medida en que sepas usar la herramienta, vas a poder hacer arte o no, es igual. La pintura es una herramienta, en la medida que sepas usarla vas a hacer buena pintura o no. El asunto es que la gente cree, y ese es el gran peligro de estas cosas digitales, y es el gran peligro también de la fotografía misma, que el programa o la cámara o la computadora hacen a la obra, y no es así. Los programas están al servicio de las personas. Las
es como
máquinas,
un pincel, el mouse, digamos, ¿no? O el cursor.
Exactamente.
¿No?
Las máquinas están al servicio de las personas. Entonces, ahorita la gente cree que con saber usar los programas va a poder hacer obra, pero no. Va más allá de eso. En el arte digital, igual que en la pintura, igual que en la música, okay, debes de tener asunto. O sea, debes de tener algo que decir, algo que hacer. Y debes de comprender las herramientas en la función de lo que necesitas decir. No nada más de y te digo todo esto porque a mí me da muchísima angustia, por ejemplo, en la fotografía ahorita, y más con el Photoshop, que la gente le mete todo a la foto. Y entonces dices, entre más es menos, o sea, estás robándome el testimonio y estás haciendo esto más artificial. Y le meten efectos, y le meten collage, y le meten no sé qué, y al rato ves unas cosas como que parecen muestrarios, parecen catálogos, y que lo único que te está diciendo la persona, es que sé usar todos los programas. Qué bueno es que lo saben usar todos, es su obligación, pero no lo tienes que usar todo para esa foto, o no lo tienes que usar todo para hacer esto. Entonces, en el arte digital es muy importante saber qué se quiere hacer, para poder manipular la herramienta al nivel de lo que tú necesitas. Porque lo que está haciendo la gente es someterse a la herramienta. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que hace la tecnología? Analicemos el uso de la tecnología. ¿Qué tecnología? Es un sistema comercial que genera necesidades. Tú, antes de que existieran los teléfonos celulares, todos nosotros no lo necesitábamos. Es la realidad. Vivíamos sin ellos. Ahorita ya hay generaciones que ya nacieron con el teléfono celular y que simplemente no ven su realidad sin el teléfono celular.
Y se sienten desnudos, exactamente, si no se les olvidó, ¿no?
Y esas necesidades que va generando la tecnología se van volviendo indispensables, pero dirigen tu vida, condicionan todo lo que tienes que hacer. Entonces, eso está sucediendo con estas herramientas digitales. Le están diciendo a la gente cómo deben de trabajar. Y se están sujetando a la paleta digital, a los formatos digitales, a lo que puede hacer. En vez de decir, bueno, ¿qué es? De preguntarse antes de usar la herramienta, ¿qué es lo que yo tengo que decir? ¿Qué es lo que, para qué me sirve a mí? O sea, la herramienta es un servidor tuyo. ¿Para qué me sirve a mí esta herramienta?
Recuerdo en los conceptos o divisiones básicas del arte, el fondo y la forma.
Exactamente.
Sigue imperando, ¿no? Sigue imperando estas dos divisiones, pero ahora, ¿qué tanto la forma también puede convertirse en fondo o puede tener solo un valor estético, ni más ni menos?
Bueno, cuando tú te vas nada más por la forma, lo que pasa pues es que las cosas son evidentemente superficiales, ¿no? La forma por la forma misma no alcanza a decir nada. Entonces, y eso lo ves muy concretamente cuando se copia. Entonces, la copia, pues, es nada más la forma, porque es lo único que puedes copiar, pero no puedes ir más allá de eso. O sea, no puedes tener el bagaje que tuvo la persona anterior que hizo eso para llegar a esa resolución, para llegar a esa decisión, para llegar a esa obra final. Entonces, el que copia nada más toma el último camino, que es también así como lo que muchísimo del arte contemporáneo, ¿no? De llegar nada más al final. Y si tiene efecto, entonces, romper papeles o hacer bolitas de papel, entonces yo hago las bolitas de papel y tal vez ni siquiera se pusieron a pensar si de verdad era lo que necesitaban o necesitaban doblarlas, ¿no? Y así de elemental.
Ahora, en la parte del estilo también se habla mucho del lenguaje propio. ¿Y qué tanto es que muchas veces encuentra el artista su lenguaje y es identificable, pero de pronto a la larga se convierte en una fórmula que hace que todo sea igual, parecido, y se quede ahí.
Ah, bueno, no sé, ese es el gran peligro de muchísimos artistas, que encuentran un estado de confort, sienten que ahora sí que le pegaron, que dijeron, este fue, te lo juro, lo hallaron, y encuentran un estado de confort y se dedican a copiarse a sí mismos. Y entonces ya se vuelven en una mala imitación de ellos. Ahora, eso no significa que un artista tenga que estar brincando de una cosa a otra y no tener una coherencia en su cuerpo de obra. Pero sí te das cuenta que muchos artistas ya no están experimentando con ellos mismos, ni poniéndose retos, ni nada. Que simplemente encontraron algo y se quedaron ahí. Y se dedicaron nada más a repetirlo mil veces.
¿Qué tan válido es, perdón, decir... Bueno, que alguien ya expuso, tiene prepara una exposición y ya. Pero después prepara algo tan distinto que parece que es otra persona. ¿Qué tan válido puede ser eso?
Mira, es válido en el sentido si eso le acarrea una evolución en su obra. Uh-huh. Pero muchas veces esos cambios así muy bruscos lo que te dan es que la gente no sabe qué hacer. Y que están dando bandazos de a ver si es esto o a ver si es lo otro. Eso muchas veces es lo que sucede. Pero yo creo que la obra se divide de dos cosas. De una que tú traes como una cauda que has desarrollado y que has profundizado en ella, de que estás tratando de llegar a perfeccionar algo, que es buscar ese nivel de perfeccionamiento, que es esencial en la búsqueda artística, y otra, dentro de ese perfeccionamiento, que tú vas encontrando diferencias que van marcando evoluciones también y que van haciendo cada etapa en una aportación y que van reflejando además tu estado de madurez con la obra, que es lo que te detiene que te saca del estancamiento. Eso es lo que hay que crear. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Cuando el artista desde el principio no está satisfecho consigo mismo. Yo creo que el artista, eso es fundamental, que lo mueva a la insatisfacción. Uh-huh. Y que diga, hice esto, pero necesito llegar a otra cosa, necesito ir aún más. Entonces eso va haciendo que el artista vaya evolucionando constantemente. Cuando el artista dice... Es que digo, y ese es el problema del arte contemporáneo, que da eso de inmediato, lo da así instantáneamente. Ah, pues yo ya conseguí el arte, así, el arte con toda la palabra, que es así gigante, ¿no? El arte. Yo ya estoy en ese nivel, ya soy artista. En ese momento el artista que se paraliza, se queda estancado. Dice, ¿por qué? Porque ya no tiene nada que lograr, ya no tiene nada que investigar, ya no hay algo que conseguir. Y si además te dicen, sí, tu ropa sucia es arte, y tus corcholatas fotografiadas son arte, y tú, como la moto de Gabriel Orozco junto de la otra moto, y ahora tu bicicleta fotografiada de la otra bicicleta es arte, pues entonces el artista ya no tiene nada que hacer. Se da cuenta que la obra la hace en instantes, se da cuenta que no tiene que investigar más. Cuando las carreras no son por tiempo, las carreras toman toda la vida. El arte te exige la existencia misma. Uh-huh. Y tú lo puedes ver en muchísimos artistas que cuando mejor pintan y cuando mejor componen y cuando es al final de su vida.
Que ya no hay compromisos, que ya están, como dices, más allá del bien y el mal, ¿no?
Exactamente, que ya adquirieron esa resolución de darse libertad a sí mismos de decir lo que tienen que decir. Entonces ya la obra fluye. Y ya el artista empieza a trabajar lo que quiere y la obra evoluciona rápidamente. Pero si tú desde el principio les dices, son artistas y todo es válido, pues ahí el problema es que el artista se siente inmediato satisfecho. Por eso digo que el arte contemporáneo es un arte complaciente, porque el primero que complaces al artista. Y le dice, ¿es arte? Sí, es arte. ¿Soy artista? Sí, eres artista. Y la obra que vaya a hacer mañana también va a ser arte. Y la que no hagas, porque además no hacer también es arte para ellos, también eso va a ser arte.
¿Qué tan efímero se ha convertido también, hablando de las instalaciones y los performers, ¿no? Porque yo recuerdo también aquellos libros que escribió ya hace muchos años García Canclini de el arte como mercancía y el arte y política también, que tanto influye la política en el arte, las mafias y todo. ¿Qué nos comentas de esto?
Mira, el arte, pues bueno, todas estas obras son completamente efímeras. El arte siempre ha buscado trascendencia. ¿Y por qué he buscado? Simplemente porque, y además te lo juro, es un fenómeno neurológico. La memoria estructura la realidad. Uh-huh. Si nosotros no tuviéramos memoria, no tendríamos forma de estructurar nuestra propia realidad. En el momento que una persona se enferma y pierde la memoria, por Alzheimer, pierde su realidad. Uh-huh. Entonces, esto es a nivel individual, pero también es a nivel social y también es a nivel humanista. La memoria, tener trascendencia de la evolución, de los pasos que ha llegado el conocimiento, crea la realidad del ser humano, crea la realidad de la existencia misma. Y te estoy hablando así, de la humanidad misma. Uh-huh. Por eso necesitamos del arte, por eso se rescata la historia. Por eso hubo la evolución de las narraciones orales a las narraciones escritas. Había que rescatar para que entonces se pudiera ir cimentando esta memoria y esta realidad. Y eso es lo que nos dan las obras, eso es lo que nos da el arte y eso es lo que te permite que se monte una coreografía hoy que se montó hace más de 100 años y se monte una partitura y puedas ir a ver una pintura. Estás reestructurando toda esta realidad. ¿Qué pasa con las obras efímeras? No están trascendiendo, no están aportando a esa estructuración de la memoria y del conocimiento y de la realidad. No están dejando nada atrás de sí. Y no es un asunto de desprendimiento, es simplemente un asunto desechable. Se están incorporando a la enorme estructura que es la sociedad de consumo, que desecha y olvida ¿para qué? Para provocar más consumo. Entonces no hay una trascendencia, hay nada más el deseo de tira y usa, y vuelve a tirar y vuelve a usar, para que esto se acumule. ¿Y qué es lo que está quedando atrás? ¿Qué es lo que queda de lo que tú tiras? Basura.
Claro, desecho.
Es lo que está quedando de esta historia del arte contemporáneo, está quedando basura. Se está dejando una enorme montaña de conocimiento falso, innecesario, endogámico, que no está aportándole nada al ser humano, no nos está dando nada, ni como género intelectual, ni como especie, ni como nada. Y así lo vamos a recordar. Entonces, llegamos y vemos a las exposiciones y resulta que la instalación, pues la vas a desmontar y la vas a tirar a la basura. Y que nada más le generó un gasto tremendo al museo y nada más fueron muchísimos medios desperdiciados. Y eso así como está, lo tiras. Que se convirtió en un espectáculo banal.
Claro.
En como prender la televisión y ver un anuncio de televisión. Un espectáculo efímero que vas a olvidar. Si tú puedes conservar eso, y se transmite de generación en generación, y entonces llevas a alguien y ves los murales de Orozco hoy, y los ves dentro de 10 años, y los ves dentro de 20, ahí está cimentándose y construyéndose toda esa historia. Y de lo demás no. Ese es el enorme peligro, que se está haciendo nada más un enorme gasto de medios, de influencia, de tráfico de influencias básicamente, de deformación académica, de mala educación, porque los chicos no están recibiendo la educación suficiente, porque estas cosas no necesitan educación para ser realizadas, que está creando atrás de sí toda esta basura de medios, de desperdicio de trabajo humano, de tiempo, que no nos está dejando nada.
Exactamente. Y bueno, y pobres de los coleccionistas, ¿no? Y hablando también de que hay para quienes el arte es una inversión, comprar obra de arte. Es como comprar una joya y ahora,
claro,
bueno.
Uh-huh. Claro, comprar una obra de arte siempre debe ser una inversión y yo siempre le recomiendo a la gente que compre arte y que esté consciente de que, mira, de que la pintura que vaya a comprar hoy, el dibujo que vaya a comprar hoy, mañana va a valer más.
Tengo un puño de llamadas del auditorio.
A ver,
Javier Guerra pregunta, ¿cuáles son las líneas para cotizar una obra de arte?
A ver, las líneas son muy para cotizarla, o sea, darle valor en el mercado. La fundamental, que el creador esté vivo o muerto. Ya ahí se hace una diferencia formidable.
O sea, que vale más una obra cuando ya está muerta.
Obviamente. Ya no hay posibilidad de que haya más. Ajá. Lo que esa obra represente dentro del cuerpo de obra del artista. Nosotros sabemos que hay obras que son medulares dentro de un cuerpo de obra de esa persona. Entonces, y otras que no tanto. Es muy obvio eso, en ese sentido, porque pues todos los artistas tienen vertientes más logradas que otras. Entonces, si esa obra pertenece a esa parte de ese cuerpo de obra, entonces también esa obra adquiere un precio distinto. Las técnicas y las dimensiones son fundamentales también para hacer una evaluación. Y segundo lugar, y otra cosa muy importante, que es ahora sí una de las grandes contradicciones del arte contemporáneo, la unicidad de la obra. ¿Cuántas copias existen? ¿Cuánto de eso hay? Etcétera. Por ejemplo, si es los tiros de grabado, si el tiro está completo, si es nada más una pieza, si de eso se conservan más piezas o cuántas se imprimieron, todo eso hace una variación en los precios de la obra. Si de esa pintura, por ejemplo, a veces hay copia del mismo artista sobre de esa misma pintura, o si no existe. Todo eso incide muchísimo en la obra. Ahora, ¿qué es lo que debe de hacer un comprador? Compren una obra que los seduzca, compren una obra que los conquiste. Vean a la obra como un amante, van a convivir con ella. Si ustedes sienten que no van a poder soportar tener enfrente de sí mucho tiempo esa obra, no la compren. Pero si ustedes sienten que esa obra habita el espacio que ustedes van a designar para ella, y que esa obra, ojo, una obra dice muchísimo del coleccionista. Usted compra algo y está diciéndole a la gente quién es usted.
Dime qué compras, qué
dijiste. Exactamente, quién eres, exactamente. ¿No?
Edri Seibel Pérez Díaz comenta, los comentarios son muy acertados y qué bueno que hace este tipo de críticas, porque a fin de cuentas ayudan a mejorar el arte, porque muchas veces vas a una galería y te encuentras con un libro quemado o una silla volteada, y a eso le llaman arte.
Y no es arte, y atrévanse a decirlo, saquen su espíritu crítico del closet, digan, no es arte.
El doctor Jorge Gómez dice, quiero felicitar a la invitada por sus comentarios críticos, está de acuerdo en que se enseñe la formación teórica de los artistas y que han hecho un comentario muy acertado al hablar de Andy Warhol sobre lo que se puede llegar a hacer con la ayuda de la publicidad. Luego Marcia Hale dice, le pueden preguntar a la invitada a nivel más local, ¿a qué artistas colectivos hay que seguirles la pista para los que no sabemos nada?
Mira, ahorita hay... Y fíjate, y en Jalisco hay muy buena pintura. Y esto que sucedió de que declararon desierto el premio del Salón de Octubre es una aberración.
Patético.
Una aberración. Había pintores jóvenes muy buenos en esa selección. Y había gente muy valiosa. Y dentro de lo que hay, sí se podía seleccionar algo, indudablemente. Es un insulto que le digan a la gente que no hay pintura seleccionable en Jalisco. Aquí mismo en Jalisco hay muy buenos artistas. Lo que tienen que y lo que hay que hacer es seguirlo como los circuitos pequeños de exposición, porque lamentablemente los museos no están exponiendo lo que debe ser. Yo la última exposición, una de las exposiciones buenas que vi, por ejemplo, aquí fue la de Marta Pacheco en el MAS.
La retrospectiva.
Ajá, retrospectiva formidable, formidable. Marta Pacheco es así un valor pictórico contundente de este país. Y sin embargo, en ese museo he visto unos horrores que, bueno, verdaderamente dices, ¿y dónde está la coherencia temática de este museo, por lo menos, no? Porque han llevado unas cosas que verdaderamente te mueres de risa. Y eso es una cosa que no debería provocar el arte, porque pues si te quieres morir de la risa, pues te pones a ver la televisión, ¿no? Pero pues al arte, a los museos vas a pensar. Y ahora no, pues ahora a los museos vas y te ríes de lo que están haciendo. Y no con ellos, te ríes de ellos, ellos. El arte ha perdido su credibilidad como obra, como presencia. Eso es muy grave. Pero hay que seguir a estas personas así. La gente que fue al Salón de Octubre, ahí hay gente muy valiosa.
Sí, aquí, bueno, Párpados de Acero, así se hace llamar, dice, tal vez mi oído también es de bajo rango, pero percibo falta de objetividad.
No, lo que pasa que cuando uno dice las cosas como deben de ser, la gente se siente incómoda. Pero así es, o sea, no, claro. De hecho hay muchísima objetividad en poder analizar un objeto en su exacta dimensión y poder decir que no es arte. Porque donde no hay objetividad es justamente en decirnos que ese objeto no es lo que es. Y te dicen, no, eso no es un zapato volteado. Es una reflexión sobre el tiempo y la presencia y bla, bla, bla. Y te hacen un rollo larguísimo alrededor de eso. Y dices, no, es simplemente un montón de vidrios
y a
rotos.
Está más interesante el rollo.
Exactamente, y es más interesante sí. El rollo. Y hoy pues estamos aquí en Jalisco, que les agradezco mucho a los jaliscienses y al Instituto Cabañas que nos haya permitido exponer.
Pues muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana por El Ojo de la Cerradura.
La toalla mojada no te deja ver las olas desde el balcón. A la orilla del mundo siento pánico mientras tomas tu decisión. Apareció una muñeca de plástico con la sonrisa de Scarlett Johansson. La camiseta doblada del rock and roll, las estrellas del autocine. Nos abrazamos a la desesperación hasta encontrarnos el límite. Los piratas salen del club náutico, sabes que lo haría por ti. Todavía queda algo entre nosotros. Todavía queda algo. Azafatas de Vueling en el Holiday Inn, los pilotos automáticos, una actriz con los plomos fundidos saltando del trampolín. Las parejas matan la ginebra y el ron, llaman a la Guardia Civil. Todavía queda algo entre nosotros, alguien debería pararlo. Todavía queda algo entre nosotros. Acaba y las horas parecen una canción perdida. Te busco en el desierto de los bares cerrados.
Encuentro mesas solas y sillas boca arriba. Me ha despedido el mar con su pañuelo triste. Las palmeras son faros que temen la sequía. Las maletas se llenan de paisajes heridos y agosto termina. Así como suele, y todo me duele. La puerta cerrada, todo se acaba, se acaba, se acaba. Todo se acaba. Pide la buena noche perdón por sus mentiras. Está el amanecer tocando en la ventana. Tus ojos se han cerrado, mañana es otro día. Todos los ceniceros cargados de palabras. En las conversaciones demasiadas colillas. El silencio y el humo golpean las paredes y el tiempo termina. Así como suele, y todo me duele. La puerta cerrada, todo se acaba, se acaba, se acaba. Es este corazón que nunca me perdona. Es el viento que pasa, es la ley de la vida.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.